Hola a todos, bienvenidos al nuevo programa llamado Café con Leche. En este programa vamos a estar hablando un poco sobre creación literaria, literatura hispanoamericana y literatura mundial. El día de hoy, pues, es nuestro primer episodio y pues quiero darle la bienvenida a nuestra compañera y colaboradora Fernanda Marín, alias La Ferch. Así que preséntate, Fernanda.
Bueno, mi nombre, como ya dijo, es Fernanda. Tengo 26 años y últimamente me he estado sumando a proyectos literarios. Que vaya, ¿no? Estudié la licenciatura de Letras Latinoamericanas por parte de la UAMEX y creo que hace falta este tipo de programas, sobre todo porque muchos apuntan últimamente hacia la literatura, sobre todo por la cuarentena.
Y justamente decidimos llamar este programa Café con Leche porque para los que están viendo la grabación en video, aquí tenemos nuestra pequeña tacita de café con leche y siempre, indudablemente, se ha relacionado al café con la literatura. Hay que recordar que la mayoría de los mejores literatos del mundo pues nacieron en la región cafetalera de Colombia. Para el caso más emblemático, pues Gabriel García Márquez. Y en nuestro pequeño primer episodio del día de hoy, vamos a hablar sobre 10 libros que han tenido su adaptación cinematográfica, pero va a ser un pequeño debate entre qué es mejor, el libro cinematográfica, y en caso de que haya sido una buena adaptación cinematográfica, qué no agarró de los libros. Entonces, pues empezamos con las mujeres, Fernanda, así que te cedo la palabra a ti.
Bueno, cabe aclarar que este versus, la intención es que sea divertida, ¿no? El primero, pues, un tranvía llamado Deseo. Bueno, a mí, como se imaginarán, me toca la parte literaria, ¿no? Sobre todo. Y, pues, las ideas que yo tengo sobre un tranvía llamado Deseo es que, pues, hay algunas pequeñas cosas que en la versión cinematográfica de 1951 no tiene como, digamos, cambiaron, ¿no? Como bien dijo Sergio. Por ejemplo, Blanche, ¿no? O Blanche, nunca va realmente a los bolos. Cabe destacar que pues es la primera escena cuando ella va llegando a esta parte de la ciudad y pues en realidad se queda esperando a su hermana y quien le llama es precisamente su vecina. Entonces pues, en la película termina yendo, ¿no? Y pasa en esta escena de los bolos. Me imagino que tiene que ver más con el dinamismo. Un tranvía llamado Deseo pues fue escrito por Tennessee Williams, quien también realizó el guion. Normalmente yo siento que este tipo de adaptaciones son las más fieles. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas los escritores son los que escriben, ¿no? El guión, y realmente no hacen tantos cambios como en otro tipo de adaptaciones. Y aparte pues hay que aprovechar que el escritor se encuentra vivo, sobre todo. Y bueno, este es uno de los libros que más me ha gustado. Es breve porque pues es drama, pertenece al género dramático. También es otro plus, ¿no? A diferencia de los siguientes libros que pues son principalmente narrativa. Es más fácil la adaptación del género dramático, me imagino que es algo que va a decir Sergio, y a diferencia de una narración o de un poema, etcétera. Y pues básicamente el tema tiene que ver bastante con el delirio, la ilusión, la locura. Y pues algo que pertenece y que es un punto a favor, pues es esta confrontación constante, ¿no? Esta violencia, esta irrupción, disrupción. Entonces creo que esta obra es una muy buena adaptación, tanto del libro como la película, ¿no? Y sobre todo hay que mencionar la actuación de Marlon Brando. ¿Por qué? Porque pues sin este personaje el simbolismo que se refleja en el libro no se podría trasladar. ¿Por qué? Porque pues es el antagónico, el de la protagonista, por así llamarla, más coloquialmente. Y bueno, ¿no? Hay otra cuestión que me gustó muchísimo en esta onda artística, que es que va aumentando la intensidad en ambas obras artísticas. Por ejemplo, que pues inicia normal, tranquilo, y ya para el final llega al punto del clímax, donde pues esta crisis emocional y mental se ve bastante. Y pues hay una frase, bueno, hay dos frases, la verdad es que las dejé al final porque pues ya saben, ¿no? Las frases y las citas siempre terminan siendo más pesadas. Y esta cita la dice Blanche, que dice: "Siempre dependí de la amabilidad de los extraños". Qué curioso, ¿no? Que estamos acostumbrados a estar lejos de los extraños, a esta, incluso a veces, apatía, frialdad de no querer socializar con un extraño por esta cuestión de que no lo conoces y no sabes qué tan riesgoso es. Y bueno, hay otra cita que me gustó. Esta es una cita en cuestión de la obra cinematográfica, que creo que es importante mencionar, ¿no? Dice así, es por Robert Niño, abro cita: "La construcción de los personajes posee los cimientos sólidos de la obra de Williams, que se ve complementada con la magia audiovisual que propone Kazan". Es esta fusión, o lo que bien se conoce como una simbiosis, ¿no? En biología. Entonces, pues no sé qué opines tú, Sergio, respecto a esto, que el principal tema pues es el deseo llevado por un delirio, ¿no? Bueno, que termina, mejor dicho, en un delirio.
Justamente una de las cosas que me gustó muchísimo de la película y que voy a debatir, perdón si estoy bajando la mirada, pero estoy buscando aquí en mis apuntes, es que la película que fue hecha en 1951 por Elia Kazan, es una de sus mejores obras, bueno, dirigidas, la cual obtuvo, ahora sí que ha sido de las películas nominadas por la Academia con más nominaciones en la historia, 12 nominaciones y que contaba con un elenco de primer nivel. Hay que recordar que los dos principales personajes, que en este caso son Marlon Brando y Vivien Leigh, para los que no la reconocen o no se acuerdan de ella, es Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó. O casualmente, otra de las películas que fue más nominada de la historia de la Academia y que casualmente en esta película de Un tranvía llamado Deseo se llevó varios premios. No logró arrasar con la mayoría, pero hay que recordar que esta película pues, fue filmada en blanco y negro y que contó con la majestuosa actuación de Marlon Brando, ya que Marlon Brando se le consideró su segundo mejor papel por debajo del Padrino en esta película, para lo cual justamente como en la parte del libro se manejan muchos delirios, se manejan muchos sueños, se maneja mucho potencial dramático y una narrativa muy ilusionante, si se puede decir así, alucinante más bien, perdón. La narrativa de la película está muy bien centrada, es una muy buena versión del libro, que justamente leyendo la historia de esta película venía de una adaptación de teatro, que también hubo una adaptación teatral, y después de la adaptación teatral se hizo la película, contando con las grandes actuaciones de Marlon Brando, Vivien Leigh, Kim Hunter, Nick Dennis, Rudy Bond y Carl Madden en la serie, y que tiene una duración de 122 minutos. Es una película corta, pero que básicamente agarra bien lo del libro en cuanto a los conceptos y a las historias. Sí tiene muchas diferencias contra el libro, pero básicamente hay que recordar que en aquella época no era muy acostumbrado a hacer una adaptación de un libro en una película tan corta, porque por ejemplo Lo que el viento se llevó es una película que dura 4 horas y media. El Padrino son películas que duran más de 2 horas y media, casi 3 horas. Y por ejemplo las películas Los 10 Mandamientos, Ben-Hur y todas esas películas, La historia más grande jamás contada, también son películas largas de 3 a 4 horas y media de duración. Esta película de un tranvía llamado Deseo ganó 4 premios de la Academia, entre ellos el de Mejor Actriz por Vivien Leigh, Mejor Actor de Reparto por Carl Madden, Mejor Actriz de Reparto con King Hunter y Mejor Diseño de Producción con Richard Day y George Hopkins, los cuales ganaron el diseño de producción por ser una de las películas mejor producidas en blanco y negro y de las más caras de esa época. Yo no sé, pero la narrativa de la película no se me hizo pesada a comparación del libro, y sobre todo es una narrativa fluida. Tú dices que sí cambiaron ciertos puntos clave del libro que no están en la película o que están en desorden, pero yo siento que mostrar las emociones como tal del ser humano, que están muy bien plasmadas en la película, y sobre todo se da a entender que el trasfondo del deseo, de la pasión y hasta cierto punto de la lujuria, encadenados en esa parte de, ¿cómo lo pudiera explicar? Que son, como tú dijiste, una simbiosis, y sobre todo que si tienen la oportunidad de primero leer el libro, antes de ver la película, mejor háganlo para que noten la diferencia abismal que hay entre el libro y la película. No sé qué opinas conmigo, Fernanda, y sobre todo que es una película que está catalogada como una de las mejores películas de la historia en Estados Unidos.
Pues es cine de culto, ¿no? Si no mal recuerdo. De hecho, pues no tuve problemas, ¿no? A diferencia de las que más adelante vamos a ver. En realidad no siento que haya habido muchos cambios en cuanto a la narrativa de la película y el drama. La verdad es que yo también aconsejaría que primero lean el drama. Es breve, en realidad es fácil, yo creo como una, a lo mucho es como de 50 o 60 páginas. Y pues es una de las maravillas, ¿no?, del género dramático, que no se te hace pesado. Entonces, la verdad es que en 1 o 2 días, sin problemas, lo acaban. Es una muy buena obra. La verdad es que yo tomé esa materia donde me encontré con la obra y con varias más adelante que se convirtieron como en los libros que más me han marcado, ¿no? Incluso yo sí siento que se logra es plasmar la esencia de los personajes. Yo siempre he tenido el conflicto, tanto en el cine como en la obra literaria, ya sea adaptada en películas, en series, siempre he tenido el problema, el conflicto, en el que no respeten ya sea características físicas o de la personalidad del personaje, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque significa que te están cambiando la estructura de la obra literaria. Y bueno, no creo y no siento que realmente esto haya pasado. Entonces, para mí, no se me hace tan agresiva. Los cambios que mencioné, pues, son leves, ¿no? O sea, las diferencias. Y creo que los actores estuvieron al nivel, ¿no? También, pues, era lo que te decía. Hay que pensar que el teatro, el género dramático, se ha hecho para ser representado. Simplemente con eso, pues, ya te ayuda a que las adaptaciones sean más fáciles, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, adaptar los libros de El Señor de los Anillos, que son unas biblias que aparte no es tan fácil leerlos, pero en sí parte de la esencia pues es esta cuestión fantasiosa, ¿no? Entonces, tampoco siento que haya sido mucho contenido, entonces al contrario, ¿no? Siento que estuvo muy bien adaptada, las actuaciones estuvieron al nivel y bueno, ¿no? Ya nos hablaste de las premiaciones. No sé.
Justamente.
Me gustaría... Ajá, perdón.
Sí, habla tú.
No, tú termina porque pensaba ya cambiar al siguiente libro. Ajá.
Que justamente antes de cambiar al siguiente libro, hay que recordar que primero, como al principio mencionamos, que esta película, el guión fue escrito por el mismo autor. Ese es un punto que te da un plus, porque el autor del libro tiene una visión muchísimo más holística de lo que de la misma del director. Y segunda, hay dos adaptaciones como tal, que a lo mejor ustedes no sabían que era de esta película o basadas en esta obra, que es Blue Jasmine en el 2013 y Todo sobre mi madre. Esta película sobre Pedro Almodóvar, de Pedro Almodóvar, de 1999, en donde actúa, ay, se me fue el nombre, de Antonio Banderas, y que fue una de sus mejores actuaciones. Está basada en parte por esta película de Un tranvía llamado Deseo, de la versión de 1951, y el del libro de Tennessee Williams. Entonces, pues, no sé si sabían estos temas, estos datos curiosos, pero pues ya podemos pasar al siguiente libro.
Bueno, no sé, ¿qué te parece si esto, para hacerlo más dinámico, escogimos tres libros de Harry Potter? ¿Por qué no? Porque, bueno, los que escogimos siento que es la cumbre y no he visto que realmente se trate mucho. Irónicamente, no se ha tratado mucho, pero he visto muchos fans con conflictos, ¿no? Precisamente sobre estos temas. No sé si estés de acuerdo, Sergio, en que lo hagamos intercalado. ¿Para qué? Pues para generar este debate con esto. Son tres libros. Es el primero, el de Harry Potter y la Piedra Filosofal. El sexto libro, que es el de Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Y el séptimo, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Lo que pasa es que, bueno, ¿no? Aquí es un dato muy curioso, que la verdad es que nunca me había pasado, incluso con la única saga que me ha pasado, que yo crecí viendo primero las películas antes de leer los libros. Entonces me imagino que hay muchos niños así, ¿no? Que a raíz del cine, pues, te acercas a esta saga. La verdad es que es muy gracioso porque me considero fan de Harry Potter, y pues he visto, ¿no? Hay una película que se llama Magic Beyond Awards, Words Around, perdón, que es sobre la vida de J.K. Rowling y lo que ella pasa realmente mientras escribe la obra, ¿no? Pasa su vida, etcétera. Y es muy curioso porque la historia prácticamente se centra en sus fantasías de niña, ¿no? Adaptando mitos, etcétera. Cuando yo estudiaba en la facultad, de este modo de introducción, muchos maestros decían que pues no era literatura, otros decían que sí, ya saben, ¿no? El conflicto de aceptarlo como literatura o no. Y la verdad es que yo sí siento que sea porque existe una reactualización de los mitos ingleses, ¿no? Sobre todo, y los clásicos, por ejemplo, Fluffy, ¿no? El perro de tres cabezas, que se figura a Cerbero, a Canserbero. Entonces, la verdad es que a mí me maravilló mucho esto. No entiendo cómo muchas personas no les gusta Harry Potter. ¿Por qué? Porque creo que está principalmente adaptado para todas las edades, ¿no? Aunque haya sido primero para un público infantil, también hay que destacar eso, que en el proceso editorial muchos desecharon publicar Harry Potter por ser literatura infantil. Entonces, bueno, ya empezando con Harry Potter y la Piedra Filosofal, pues es muy importante, ¿no? Lo que decía, que realmente no me había causado tanto conflicto hasta que volví a releer los libros para hacer este podcast. Y es que la señora Dursley, esta señora, la famosa tía horrorosa de Harry Potter, era rubia. Y, irónicamente, tenía pues el cuello casi el doble de largo de lo habitual, ¿no? Uno normalmente no va a encontrar a una persona así. Pero, pues, el simple hecho de que la señora Dursley y su hijo sean rubios, pues ya te cambia bastante la perspectiva en cuanto a la adaptación. No sé qué piensen ustedes, la verdad es que nos gustaría escuchar sus comentarios. Y bueno, en este caso también, ¿no? La profesora McGonagall tiene lentes de montura cuadrada, pero en realidad son circulares. Entonces está súper cool. ¿Por qué? Porque, no sé si recuerden, ¿no? La imagen de una persona con tal temple de la profesora McGonagall es bastante cool, ¿no? O sea, no sé, yo por ejemplo diría que el hecho de tener lentes circulares también te dan como un poquito de característica de ser un personaje sabio. No cualquiera tiene lentes circulares. y no cualquiera los puede tener. Entonces, también, por ejemplo, en el libro, bueno, cuando Harry Potter llega con... Antes de que llegue, perdón, cuando llega a Dumbledore, Harry Potter era un bebé, ¿no? Todos sabemos esta parte, que era un bebé, etcétera. Quien se queda observando a la familia de Harry es la profesora. Entonces, cuando llega Dumbledore, ella se transforma, pero lo ve Dumbledore, ¿no? Y aquí me agradó bastante el enfoque que hacen, porque pues obviamente es muy difícil, tendría que ser a computadora. Y por ejemplo, ¿no? La transformación de la profesora McGonagall, que a través de una sombra se convierte de gato a humano, ¿no? Y creo que a pesar de que J.K. Rowling sí fue la persona que, igual que en el libro anterior, escribió el guión de las películas, creo que también les da un plus, lo mismo que Un tranvía llamado deseo, que agregues frases del propio libro, ¿no? Por ejemplo, esto que dice Dumbledore, ¿no? A Hagrid le confiaría mi vida. ¿Por qué? Porque siento que es un apoyo. Aunque hay una traslocación de escenas. Para los que no conozcan qué es como tal la palabra traslocación, es cambiar de lugar algo por otra cosa. Entonces, aquí pues se supone que primero, en el libro, la profesora McGonagall trata de convencer a Dumbledore de no dejar a Harry con los Dursley, y ya después llega Hagrid. Y en la película pasa al revés, va llegando Hagrid y mientras Dumbledore va a dejar a Harry Potter, a ese bebé envuelto, él lo trata de convencer. Porque siento, no siento que realmente haya sido tan importante este cambio, pero sí es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas es una adaptación, ¿no? Igual, ¿no? En el libro yo creo que hubiera estado cool que, perdón, que estuviera genial que hubieran agregado esta parte de que Albus le pregunta a Hagrid de dónde consiguió la moto. Y Hagrid le responde, esa moto me la dejó el joven Sirius. Entonces, ¿por qué? Porque hubiera estado padre que desde la primera película, así como en las primeras páginas del libro, conectaran al personaje de Sirius, ¿no? Que aunque en realidad su aparición de Sirius Black es a partir del tercer libro, y que la verdad, yo recuerdo que leí el libro y dije, es exactamente igual a película libro. Entonces, pues, hubiera sido como un guiño, ¿no? Uno nunca sabe. Ya muchísimos años después los hubiéramos encontrado como con las otras películas. Y bueno, otra característica que cambiaron, que considero esto sí grave por tratarse del personaje principal, los ojos de Harry no eran azules, como Daniel Radcliffe los tiene, eran verdes, ¿no? Y que incluso, pues, aquí en los libros se ve, ¿no? O sea, ¿Se alcanza a ver ese puntito verde que tiene de ojos aparte? Entonces, pues no sé qué pienses tú de esta primer película. Y también, no sé, la aparición de Pips el Pottergeist, ¿no? O sea, la verdad es un personaje bastante cómico, bastante irónico, que hubiera levantado... Bueno, cuando yo leí los libros, la verdad es que preferí ver a Pips el Pottergeist que ver a Annie casi decapitado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no sé, igual cuando fue la selección de las casas, es lo que hasta la fecha cualquier fan nos impacta, ¿no? El recibir tu carta, el proceso de selección de tus casas. Recuerdo que ahí le dedicaron unos 2 capítulos, no recuerdo si hasta 3 capítulos, pero sí le dedicaron. Entonces siento que pudimos haber visto menos escenas en la primera película para que pudiera tener el tiempo de adaptar pues la selección de las casas, ¿no? No sé qué piensas tú, Sergio.
Yo cuando vi la película, primero sí leí el libro y después vi la película, y tenía de esas ediciones americanas de Scholastic, no sé si te acuerdas. Yo leí Harry Potter 1 en inglés y lo leí en las ediciones de Scholastic en el 99. Y luego en el 2000 fue cuando se estrenó Harry Potter. La película de Harry Potter fue de las últimas películas que se filmó en rollo. Si nos vamos a los aspectos técnicos, se filmó en rollo. Y J.K. Rowling aceptó ser la guionista de la película porque era muy amiga del director Chris Columbus. Que Chris Columbus es el director de Mi Pobre Angelito 1 y 2. Entonces ya tenía cierto renombre este director. Pero la bronca es que no era la primera vez que querían hacer Harry Potter. Ya había habido un intento de hacer una película de Harry Potter por allá del 97 cuando salió el libro escrito. Pero al parecer los estudios que agarraron la película de Harry Potter no creían en la película tanto como en el libro.
Sí.
O sea, era una película que dijeron, ok, vamos a hacerla y no hay pedo. Si la película no triunfa, ahí la dejamos. O sea, no sé, en la primera película, no sé si se acuerden, que al final no hay como que no es un final que te deja para leer el segundo libro. O sea, te da un final muy redondo. O sea, queda la película
final abierto, justamente. ¿No?
Ajá, exactamente. O sea, por si la regaban o no la regaban con la película. O sea, hay que recordar que se cambiaron muchísimos aspectos. Inclusive creo que había una polémica con la actriz de Hermione Granger, o sea, esta Emma Watson, que al parecer en el libro no era tan... O sea, lo que venía descrito en el libro no venía tan sí. Parecida como era ella. Y Rupert Grint, el actor que hace a Ron Weasley, ese sí quedó a la perfección, sus pecas, su cabello pelirrojo.
Pues todos los Weasleys, ¿no?
Ajá, todos los Weasley quedaron igual. Pero sí hay que comentar que muchos de los capítulos buenos del libro, o sea, no están incluidos en la película.
Exacto.
Por ejemplo, entre ellos la pelea del troll, bueno, la primera pelea del troll en el baño, en las mazmorras donde está Hermione Granger escondida en el baño. Si te acuerdas de la escena, ¿no?
Sí.
En el libro es muchísimo más grande. Y en el libro es inclusive viene un acto de heroísmo por Harry Potter, en donde inclusive pensaba como un tipo sacrificar su vida por salvar a su amiga. Y en la película viene muy light, o sea, viene demasiado light la escena.
Los pintan muy niños, ¿no? Hay menos heroicos, porque también hay que recordar que las pruebas, ¿no? O sea, lo que te decía... Las pruebas, no sé, al final de la película es lo más importante y no aparece, por ejemplo, todo el tiempo se la pasan hablando mal de Snape, y Harry y Hermione no se dan cuenta que Snape participó hasta que llegan a su prueba, y no sale la prueba de Snape, ¿no? Que incluso era la más peligrosa de todas porque ya arriesgaban su vida. Para los que pues no han leído el libro, esta prueba consistía en una habitación con 7 botellas, 3 tenían veneno, 2 tenían vino, y bueno, una era la que te dejaba atravesar el fuego negro, y otra que era para regresar, ¿no? Que era por el fuego púrpura. Entonces, esta prueba no sale, y es ahí cuando se dan cuenta por medio de acertijos que esta prueba la hizo Snape porque era el más hábil en pociones, y no sale, y es ahí cuando tú dices, ¿no? ¿Cómo es posible que las primeras películas hayan sido las peores adaptaciones comparándolas con las últimas películas? Pero también, yo estoy a favor también de ambas obras, te voy a decir por qué. Porque en el 2001, que fue cuando salió Harry Potter y la Piedra Filosofal, incluso por los estudios Warner, que pues ya tenían un presupuesto más alto, e incluso pues habían comprado los derechos, ¿no?, de J.K. Rowling. Entonces, la verdad es que la tecnología en el cine, no me vas a dejar mentir, no era tan buena, y no iban a poder hacer muchos efectos que las últimas películas ya tenían.
Prueba de ello es que...
Por ejemplo, la transformación que te decía de McGonagall y la última de Animales Fantásticos con Nagini.
Justamente, la primera película de Harry Potter, fue empezarse a rodar en el 99, todavía no existía el cine digital, apenas estaba creando la de Star Wars, el episodio 1, La amenaza fantasma, en el 99. Y fue la primera película que fue filmada parcialmente digital. Entonces, sí hay muchos efectos que tú los ves de la primera película a la última y los ves y dices, ah, caray, o sea, no. Es por eso que las precuelas, bueno, ya cambiando, o sea, cambiando totalmente de tema, las películas del Señor de los Anillos, las primeras tres películas del 2001, 2002 y 2003, se ven muy feas a comparación del Hobbit.
Claro, no, pero aparte, o sea, el Hobbit es HFR.
Ajá, o sea, es impresionante el mundo de diferencia que hay en cuanto a la tecnología. Pero volviendo a Harry Potter, las primeras dos películas que fueron dirigidas por Chris Columbus, a mí se me hicieron medianamente una buena adaptación para dar una introducción al personaje. O sea, para iniciar el Potterverse, como se llama, el universo mágico el Wizarding World, como lo llaman ahora.
En inglés.
Al principio, o sea, en inglés es el Wizarding World.
De hecho, no creo que sea actual, ¿eh? Porque recuerdas que existe todavía la página para inscribirte al mundo mágico, una especie de juego. La verdad es que ahorita olvidé el nombre, pero siempre yo
Pottermore,
recuerdo.
¿No?
Ajá, ándale, la página de Pottermore todavía sigue en existencia. Y si tú la ves, de todas maneras, en Pottermore ya aparecía el logo por esas fechas de Wizarding World.
Uh-huh. Y justamente esta adaptación, o sea, se nos quedan muy marcadas, yo creo que siete caras a lo mucho. Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Hagrid, Dumbledore, Snape y la profesora McGonagall. O sea, son siete rostros que...
Quirrell también, porque traía Voldemort.
Pero, por ejemplo, hay que recordar que si hubieran puesto más detalles de Voldemort y hubieran puesto más detalles de Sirius Black y de lo que fue la Orden del Fénix en esas películas, desde la primera película, o sea, no hubiera llegado a la película de la Orden del Fénix sin saber quiénes eran todos. O no hubieras, hasta el final, para mí fue un mind blown en mi cabeza cuando vi el príncipe mestizo. Yo jamás me imaginaría que hubiera sido Snape sin leer el libro, o sea, ¿me explico? O sea, leyendo el libro, leyendo el libro sí lo sabes, pero con la película no te das cuenta hasta ya al final de la película que el príncipe mestizo o The Half-Blood Prince, aquello por lo que tanto peleaba Snape, él era uno de ellos.
Qué bueno, ¿no? Hay que, sí, es cierto, tienes razón, hay que rescatar esto de toda la saga, no solo de esa, incluso de la primera, que sí existe una independencia, por así llamarla, entre el libro y la película, ¿no? ¿Por qué? Porque no se necesitan realmente una con la otra, ¿por qué? Porque estos misterios prevalecen. Que sí hay puntos claves que no aparecen en los libros, en el primero, por ejemplo, porque el tercero es tal cual, si acaso hay tres excepciones, ¿no? Que no respetaron, pero yo creo que sí son puntos a rescatar de las películas. La verdad es que pues a veces también como uno como fan pues tampoco tiene esta distancia que debería de tener, ¿no? Y tampoco hay que dejarnos mentir, ¿no? Nosotros los millennial crecimos con Harry Potter, crecimos en este mundo. Entonces lo que me parece muy, muy gracioso es cómo las películas le dieron el auge mundial. ¿Por qué? Porque estos eran libros, sí, ya famosos, pero no eran tan famosos hasta que se hizo la primera película, ¿no?
Entonces, justamente la primera película fue la que detonó toda esta parafernalia.
Ajá, exacto. Y bueno, ya para no retrasarnos, porque todavía nos quedan dos libros más de Harry Potter y ocho libros de otra saga, pues pasemos, por ejemplo, al sexto libro, ¿no? Ya lo mencionaste, Harry Potter y el misterio del príncipe. La verdad es que aquí yo recuerdo que vi la película y leí el libro otra vez y agarré el libro y dije, ¡rayos! En el nombre cambiaron, ¿no? Porque en el libro es Harry Potter, el misterio del príncipe, y en la película es del príncipe mestizo, ¿no?
Es que era The Half-Blood Prince en inglés.
Sí, claro, de media sangre, ¿no? O sea, tradujeron prácticamente el libro, el nombre tal cual en la película, pero la traducción del libro aquí se quedó diferente, ¿no? Los problemas de traducción literarios. Y bueno, ¿no? En este, por ejemplo, la verdad es que yo cuando leí el libro lo amé. De hecho, es mi libro favorito de Harry Potter. El segundo favorito es el séptimo libro. ¿Por qué? Porque entiendes a Voldemort. El simple hecho de conocer su historia, de adentrarte, es grandioso. ¿Por qué? Porque entiendes al personaje. Y siento que eso en las películas, por no respetar, por irse por la historia de Snape, terminas quedándote corto con la verdadera, con el verdadero personaje antagónico, ¿no? Que realmente es que existe la relación, bla, 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 entre Harry y Voldemort, ya sabes, el típico yin y yang, son iguales, son contrapartes, entes contradictorios.
Y justamente desde la primera película, todo mundo creyó que Snape iba a ser el malo en las... Bueno, en aquella época no se sabían de 8 películas, pero, o sea, todo mundo... Yo recuerdo haber salido de la sala de cine odiando a Snape. Snape era el malo de la película. Pero ya cuando empiezas a ver en la de el prisionero de Azkaban, que conoces a Sirius Black, luego te cambia, que piensas que Sirius Black es el malo. Sí. Pero no, no es el malo.
Y vuelves a odiar a Snape cuando ataca a Sirius.
Exactamente, y luego te vas a la Orden del Fénix y ahora sí ya comprendes qué era la Orden del Fénix, quiénes la fundaron y todos los sacrificios que hicieron por salvar a Harry, o sea, por tenerlo bien.
Fíjate que yo desde la primera, a pesar de que tenía 7, 8 años, yo no odié a Snape ni creí que fuera el malo. Sí creí que era malvado, pero no creí que realmente fuera el malvado. O sea, siempre supe que Voldemort, ¿no? Después de ver el final de la primera película. Pero, no sé, siento que la verdad es que el sexto libro era el mejor. Como espectador, incluso hubiera estado mejor saber sobre Voldemort que sobre Snape. ¿Por qué? Porque al momento cumbre de Snape lo respetaron en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, lo respetaron, ¿no? Respetaron el amor hacia su mamá, bla, bla, bla. Pero no le cedieron el espacio a Voldemort. Por ejemplo, ¿no? Incluso el ministro deja de ser ministro desde el sexto libro. Y así empieza el sexto libro. Que vaya, en la película pues empieza con la caída del puente, lo que mencionan en el libro y que pues realmente no aparece. ¿Por qué? Porque ninguno de los personajes, la discusión entre los dos ministros, el ministro Muggle y, bueno, el exministro, ¿no? Que era Cornelius Fudge. Ahí te vas enterando que se destruyó el puente, que hay dementores libres y que por eso todos los Muggles estaban tristes. Entonces, no sé, siento que se debió de haber también apuntalado a los ministerios desde el principio. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes que el ministro de magia estaba enterado hasta la séptima película y medio lo menciona, ¿no? Y, por ejemplo, también esta postura de que, pues, Dumbledore nunca va a una estación del metro. Al contrario, va a recoger a Harry de la casa de los Dursley, habla con ellos, les habla de la protección, que va a vencer, que la casa estaba protegida. Y ya existe un contacto directo entre la versión de los Dursley hacia incluso Dumbledore y hacia ellos, ¿no? Y Harry se queda en medio y a pesar ya de tener una edad más razonable, vaya, ya había fundado la Orden de Fénix, etcétera, seguía teniendo miedo de la reacción de sus tíos. Y esto no sucede, ¿no? Incluso también, ¿Por qué mencionó? ¿Por qué esta confrontación hubiera estado padre que se presentara? Y también, pues esto, ¿no? Que en la película, cuando Harry, después de visitar al profesor Slughorn, aparece en la madriguera, no aparece solo. Literalmente, Dumbledore lo deja en la entrada de la casa de los Weasley. Hasta literalmente que lo recibe la señora Weasley. ¿Por qué? Porque ya desde el sexto libro se hablaba desde el principio que a Harry ya lo mencionaban como el elegido. Entonces ya lo tenían que proteger, ya sabían lo de la profecía, etcétera, y Dumbledore se da cuenta que los otros años nunca se debió de haber alejado tanto de Harry Potter, ¿no? Y así tal cual lo dicen en el libro. Y acá al contrario, ¿no? Tú te das cuenta a medio libro, digo, a media película. También, no sé, la verdad es que a mí me hubiera gustado saber o haber visto la historia de los Gaunt, que pues es la historia, la media historia, la mitad mágica de Voldemort, de su relación con la casa Slytherin. Y pues ya, ¿no? Y sobre todo que le cambian el nombre a Voldemort. ¿Por qué? Porque en el segundo libro es Don Marvolo Riddle. Y en realidad su nombre correcto es Don Sorbolo Riddle, ¿no? Con el nombre de su abuelo, de Sorbolo Gaunt. Entonces, no sé, no sé qué pienses tú. También.
Yo pienso. Ajá. Dilo.
La muerte de Dumbledore, ¿no? Que no salió. O sea, son elementos que no eran sacrificables, ¿no? Yo hubiera preferido que sacrificaran la discusión, no sé, el entrenamiento de Draco con una escena, incluso me hubiera bastado, cuando trata de meter a los mortífagos por los... ¡Ay, se me acaba de ir! ¡Ah! Por los... ¿Quién sabe qué efervescentes? Bueno, transformadores efervescentes, ¿no? Creo que se llamaban. Entonces, esa parte hubiera estado mejor sacrificarlo. O no sé, otras historias incluso de Quidditch. ¿Por qué? Porque el Quidditch realmente nunca respetaron los partidos en ninguna película. Siempre fue el partido entre Gryffindor contra Slytherin, cuando no fue así siempre. Y pues esta cuestión, ¿no? De la muerte de Dumbledore, es imperdonable que no la hayan puesto, el funeral, la presencia de los indeseables, de los que nunca se llevaron bien con Dumbledore, pero estaban ahí por ser lo políticamente correcto, ¿no?
Justamente una de las cosas que mató la saga de Harry Potter por completo fue tanto cambio de director. O sí. Sea, eran tantas visiones tan diferentes que inclusive J.K. Rowling dice que su mejor película, o sea, la mejor adaptación de sus películas fue la de Alfonso Cuarón, la del Prisionero de Azkaban.
Sí.
O sea, dice hasta ahorita que es la mejor de adaptación que le hayan hecho de sus libros de Harry Potter. Ahora, aquí te va la bronca. La primera y la segunda película le intentaron dar un tono de comicidad porque el director, Chris Columbus, era cómico, o sea, venía de hacer cine cómico. Y casualmente él viene de la vieja escuela de John Hughes, que hay que recordar que John Hughes en los 80s era considerado un dios del cine con puras películas como El Club de los Cinco, del The Breakfast Club, 16 Candles y todas estas películas ñoñas de historias rosas de los 80s. Y luego viene el cambio en el tercer libro junto con Alfonso Cuarón, que es el que hace el tercero. Y luego el cuarto libro, no me acuerdo quién lo hizo, pero es el del Cáliz de Fuego. El donde hay más presencia de la Copa Quidditch y todo eso, es de lo que pasa, y es donde sale pues Robert Pattinson, nuestro flamante nuevo Batman, que era el vampiro gay que ya se perfilaba de esta historia. Y luego el quinto, el sexto, el séptimo y la octava película ya están dirigidas por David Yates. David Yates es un director británico, completamente británico, o sea, que él entendía a la perfección a J.K. Rowling y que él plasmó su visión de las películas de Harry Potter haciéndolas con un tono súper oscuro. O sea, estas películas tenían que ser sí oscuras. Ajá. Ahora, ya habían... El problema de David Yates fue que ya todos los demás directores ya la habían regado y no habían mostrado los puntos claves del libro, tanto que él dijo, pues tengo que arreglarlo de alguna manera. Y aún así la regó, porque no mostraron las historias reales. O sea, bueno, no... desgraciadamente le tocaron los libros más gruesos a David Yates.
Sí.
Entonces, no podían hacer como tal una buena dirección de la película porque eran libros muy pesados. Entonces, se omitieron muchísimos detalles, tanto de la vida de Snape, como de la vida de la Orden del Fénix, y aparte la vida de Voldemort, o sea, antes de ser Voldemort. A mí me hubiera gustado ver más, saber un poco más de Tom Riddle desde el primer libro, o sea, su historia de cómo fue creciendo, cómo fue convirtiéndose en ahora sí que el padrino de la mafia, haciendo apología a la segunda película del Padrino, en donde te muestran toda la historia de Vito Corleone, cómo fue que creció. A mí me hubiera gustado ver, o sea, el The Rise of Falling de Tom Riddle, o sea, cómo se convierte él en Voldemort. Y sin embargo, solo dejaron unas pequeñas escenas en donde pregunta por los Horrocruxes, las visiones que tienen, y todo eso, pero no te da a entender cuál es la verdadera esencia de Voldemort y por qué lo hizo. Igual porque Snape hizo lo que hizo, o sea, porque era malo, porque quería proteger a Harry y porque él se quedó resentido de que Lily no lo había pelado a él y había preferido a James. O sea,
es que, por
ejemplo, hay muchos detalles que no quedaron. Sí.
No, y es que, por ejemplo, ¿no? Está esta otra cuestión, ¿no? También nos dio en la torre que falleciera el actor de Dumbledore, porque ese actor era el perfecto para el papel, pero pues evidentemente su edad pues fue, nos ganó más la muerte que la vida del propio actor. Que después ya llegó el actor de Gandalf, ¿no? En este momento no recuerdo su nombre, pero ya él tenía...
Ian McKellen.
Ya tenía una construcción como personaje de otra saga también fantasiosa, vaya, J.K. Rowling, ¿no? Tuvo influencia de este otro escritor, pero a final de cuentas, tú no puedes decir que vas a omitir, ¿no? Lo que tú comentabas de los Horrocruxes, o sea, los Horrocruxes no podían saltarse de la película, ¿por qué? Porque después no ibas a entender Harry Potter 7 parte 1 y parte 2, que vaya, ¿no? Le copiaron a la fiebre de Crepúsculo al llegar a los últimos libros, los más gruesos, que te das cuenta que no puedes deshacer nada porque todo es importante. Entonces, ¿qué decides, no? Lo que hace tiempo comentábamos tú y yo personalmente. No tienes el tiempo suficiente para adaptar libros grandes. Entonces, ¿qué haces? Lo divides, ¿no? Pero, por ejemplo, el tiempo total de Harry Potter 7 y las Reliquias de la Muerte son 4 horas 36 minutos. O sea, realmente tampoco es tan larga, teniendo antecedentes en el cine, en blanco y negro de 3 horas, casi 4 horas, que la verdad es que lo hubieran pagado. O sea, estás hablando de niños, de adultos acostumbrados a esta fiebre mundial que fue, porque pues fue una fiebre, ¿no? Y precisamente, no sé, la verdad es que existen este tipo de cuestiones en el que tienes la problemática, así como en la literatura de las traducciones, en el cine tienes la problemática de cómo adaptas tanta información en tan poco tiempo, tan poco espacio, tan poco presupuesto, no sé, vaya, hablando respecto, defendiendo, ¿no? Tratar de vender a la producción. Pero a final de cuentas, tú, por ejemplo, no puedes decir que vas a arreglar una saga en las últimas películas que tienes. Tres, ¿no? Porque fue desde Harry Potter, creo, y la Orden del Fénix, que llegó David Yates.
Es la Orden del Fénix, el Príncipe Mestizo, la Reliquia de la Muerte, parte 1 y parte 2.
Entonces, no puedes simplemente llegar y decir, ching, ¿no? Los otros directores cometieron estos errores, ahora vamos a arreglarlo, porque no puedes, o sea, ya está, ya se dio. A final de cuentas hubo la fiebre con las inconformidades que hubo, pero pues ni modo, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? El vestido de Hermione y lo que tanto acusaron los fans en el Torneo de los Magos, en el cuarto libro, era azul, y ponen una Hermione completamente diferente, como tú bien dijiste, la construyeron diferente, sí actuando igual, pero en personalidad diferente a lo que realmente era, y también físicamente. Entonces, tú te quedas pensando que realmente no puedes tener ese tipo de errores, aunque los actores sean niños. ¿Por qué, no? Otra cosa que se saltaron durante toda la saga, que Rita Skeeter era animaga, ¿no? Entonces, son personajes que tú odias. A Rita Skeeter, a Mundungus Fletcher, a Umbridge, los terminas odiando. Entonces, son el centro de atención. O sea, hay muchísimos personajes, ¿sí? Pasa como en El Señor de los Anillos. Son muchísimos personajes y cada cual tiene su razón de ser en la obra, ya sea en la película o en el libro, ¿no? Por ejemplo, Harry conoce a Bill en la película hasta la séptima película, pero fue en el sexto libro, cuando en la batalla que hubo en el sexto libro después de la muerte de Dumbledore, araña Greyback el mortífago a Bill. Y tú dices, ¿cómo se saltan esa batalla, no? ¿Cómo te presentan a un arañazo de Bill Grey, de Bill? Hasta la séptima película platicada, cuando en realidad fue tras la invasión de los mortífagos, la entrada de los mortífagos a Hogwarts. Y incluso, ¿no? Fue tratado por la señora Pomfrey. Y luego también ya conocía a Mundungus Fletcher desde antes del séptimo libro. También la poción multijugos que le dan a Harry, porque hay que recordar que estaban protegiendo, literalmente todos los magos protegían a Harry, y todos los que no estaban a favor de Voldemort lo protegían. Entonces, en la boda de Billy de Fleur, pues Harry tomó una poción multijugos y lo presentaron como el primo Barney, ¿no? Y cosa que acá sí era Harry. Tú dices, ¿cómo es posible que eres Harry, no? Y bueno, la muerte de Snape, ¿no? Que no es en el muelle de Hogwarts, sino es en la casa de los gritos. No sé qué opinas tú de todos estos datos, pero pues bueno. Incluso vi un meme en Facebook, y sí, es cierto, no lo había pensado. No sé si recuerdes que la Orden del Fénix sale en fotografías. No el ejército de Dumbledore, la Orden de Fénix, sus papás. Y salen señores de 40 años, ¿no? Igual en la primera película salen adultos, pero sus papás tenían entre 21 y 28 años. No son adultos completamente, eran jóvenes adultos cuando murieron. Algo así como nuestros papás, ¿no? Que se casaron a los 24 años. Entonces, no sé qué opines tú de este tipo de características donde en realidad sí afectan gravemente a los personajes secundarios, pero que se encuentran alrededor de los principales.
Aquí la bronca es que, uno, trataron de sacar una saga que ya estaba muerta, no muerta de popularidad, sino, o sea, de en cuanto a la adaptación. Los últimos cuatro películas, perdón, son opuestas a las primeras cuatro. Sobre todo de la temática que se viene muy oscura. O sea, sobre todo estos libros tenían que abordar lo que todo mundo ya sabíamos y lo que nos estábamos preparando del primer libro, la pelea de Harry contra Voldemort. Y que son cosas que no puedes dejar de lado desde el principio. O sea, son características faciales, características de personalidad que ahorita, si lo queremos ver políticamente correcto, pues en esa época estaba mal. Pero imagínate hacer una película de Harry Potter en esta época, pues nos los hubieran crucificado.
No. Incluso, ¿sabes qué? Ahorita que me estoy acordando, no lo tengo, no lo anoté, no lo había pensado hasta este momento, ¿no? La dualidad entre Neville Longbottom y Harry Potter. O sea, en realidad no había un elegido hasta que lo escogió Voldemort. Entonces, esta parte, la parte de Neville, ¿no? Que es como el tercero ahí en la discordia, pero no es mencionado. ¿Por qué? Porque cabe destacar que Neville nació el mismo día que Harry Potter. de los mismos padres, o sea, tenían la misma edad, la misma generación de Hogwarts. También sus papás pertenecían a la Orden del Fénix. Y que incluso sus papás no murieron. O sea, estaban en el hospital psiquiátrico para magos, ¿no? Entonces, ¿cómo omites también esta otra parte de que en realidad fue elección de Voldemort y no fue una causa del destino, ¿no? Bueno, que vaya, si te vas al mito de Edipo, a los mitos griegos, termina siendo por tus acciones, ¿no? Igual que Voldemort. Pero a final de cuentas, ya sabes, ¿no? Existe la desviación de ese destino que tampoco lo reflejan en las películas. O sea, hay escenas que están de más.
Y hay escenas, pero, que están de menos.
Ajá, y hay escenas importantes que no pusieron.
Por ejemplo, hay hace tiempo en los DVDs, cuando salieron los primeros 4 DVDs de la película de Harry Potter, venían muchos DVDs con escenas eliminadas. O sea, que se parecían medianamente a los capítulos del libro. Pero a partir de este director, de David Yates, dice que habían ediciones extendidas de Harry Potter como tal, o sea, que duraban una hora más inclusive que las películas, pero el estudio no las quiso sacar. ¿Por qué? Porque el estudio pensaba que ya de por sí 2 horas y media o 2 horas con 20 minutos ya era demasiado tiempo para el público infantil. Pero yo siento que sí hubiera cambiado muchísimo la historia si te hubieran sentado desde el principio y que hubieran sido cada película de Harry Potter 3 horas. O sea, para mí no se me hubiera hecho aburrido. Y hubieras ahondado más en detalles que a lo mejor la productora pudo haber arreglado desde el principio. Pero también hay que pensar otra cosa, Fer, de que a lo mejor fue cuestión de J.K. Rowling que quiso cambiar ese tipo de cuestiones por ser un poco oscuras y que a lo mejor no lo iban a entender, y mostrarlo hasta que ya la gente estuviera un poquito más madura. Por ejemplo, para mí sí hubiera cambiado muchísimo que desde el principio me hubieran mostrado que Snape pues estaba enamorado de Lily y que realmente él trataba de proteger a Harry, y se hubieran basado más en Voldemort que en Snape. De las 8 películas, casi 6, o sea, el antagonista así malo aparte de Voldemort va a ser siempre Snape.
Y es que no sé, la verdad es que aquí yo difiero de ti, porque en realidad no puedes hablar, por ejemplo, de Snape en esa postura en los primeros libros, porque tú te vas dando cuenta de la naturaleza de Snape hasta los últimos igual. Entonces, ¿cambiarías técnicamente las historias para adaptar a Snape, lo que ya sabes de Snape, adaptarlos en el transcurso de la saga? Y al final de cuentas, terminarías cambiando la historia. ¿Por qué? Porque era lo que sucedió, ¿no? Lo que comentaba con el primer libro de la traslocación de escenas. Entonces, al final de cuentas, terminas alterando, pero no sé, es cuestión de enfoques, porque al final de cuentas, pues, no puedes. Es difícil, ¿no? Es difícil porque nosotros podemos observarlo desde cierta distancia de espectador y no como proceso creativo del cine. No es lo mismo escribir, no sé, las 800 páginas, 600 páginas en una novela, porque esa es la característica de una novela, comparándonos contra un cuento, ¿no? O sea, los cuentos son también fáciles de adaptar a largometrajes, a cortometrajes, precisamente por el tema del contenido. Cosa que con las novelas siempre vamos a tener esta dificultad.
Y justamente, ya para acabar el tema de Harry Potter, yo sí siento que en general se hizo un buen trabajo. O sea, no es mi saga favorita, pero sí es está dentro de mi top 10 de películas. Y yo siento que no se hizo un mal trabajo. Hay gente que inclusive ahorita está pidiendo que se haga un reboot de Harry Potter por toda esta cuestión de J.K. Rowling, que la traen en boca de lobos últimamente por sus dichos homofóbicos y transfóbicos. Pero fuera de ahí, Harry Potter fue un antes y un después en la cinematografía y en la literatura. O sea, puso a la literatura fantástica en el ojo de todos. ¿Por qué? Porque eso dio pie a que se hicieran sagas más adelante como El Señor de los Anillos, 2 años después, a que tuviera un auge tremendo, inclusive fuera una competencia directa, porque se estrenaba una de Harry Potter y ese mismo año se estrenaba una de El Señor de los Anillos. Se estrenaba Harry Potter y El Señor de los Anillos. Y luego pasó lo mismo, ahora con los Centennials, se estrenó Animales Fantásticos y luego El Hobbit 1, y luego Animales Fantásticos 2, El Hobbit 2, y así puso en el ojo del huracán a la literatura fantástica, que pues nadie la pelaba antes. O sea, la Academia mejor premia películas de drama que de ciencia ficción, y el caso claro está de pues Harry Potter y El Señor de los Anillos, que El Señor de los Anillos en su tercera película arrasó con todos los premios, siendo una de las más nominadas y de las más ganadoras a nivel mundial, a comparación de Harry Potter, que con la séptima película, como ya la habían regado tanto, pues no le dieron tantos premios. Prueba está de que Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint jamás estuvieron nominados al Oscar y jamás ganaron un premio Oscar la película.
Es que sabes también cuál fue el tema. El tema no creo que haya sido tanto con eso, porque pudieron haber sido nominados con adaptación de maquillaje, ¿no? De hecho, fueron nominados, si no mal recuerdo, por efectos de sonido, las primeras películas, por maquillaje, por vestuario, por escenografía incluso. Pero no podemos olvidar que en las últimas películas los personajes ya traían ropa mogul. No había realmente mucha característica del mundo mágico. También, si te das cuenta, hay menos música de acompañamiento. Entonces, todas estas características que en el cine se premian como parte de escenografía, parte de ambientación, las últimas películas no las tuvieron, cosa que El Señor de los Anillos sí. Y aparte, pues en El Señor de los Anillos sí hubo un seguimiento de actores, de personajes, etcétera.
Y que justamente en El Señor de los Anillos, te digo, nada más fue un solo director para las tres películas. Y que curiosamente es la misma productora del Señor de los Anillos que de la de Harry Potter, ¿no? O sea, y que el Hobbit, o sea, es Warner Brothers. Nada más que El Señor de los Anillos es literatura hiperfantástica que va enfocada a un público más maduro que el público de Harry Potter. O sea, el público de Harry Potter está para niños, prepubertos, pubertos y hasta ahí. O sea, y El Señor de los Anillos es una obra compleja, que ha tenido múltiples adaptaciones en el cine, que hay una película animada, hay una serie de live action y hay radionovelas. Son otro mundo totalmente muy distinto en El Señor de los Anillos. O sea, es otro, va dirigido hacia otro público. Yo siento que creó más expectativa El Señor de los Anillos que Harry Potter, porque en Harry Potter, te digo, iba para un público infantil que no sabía qué leer, que era una novela infantil, bla, 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 que creyeron que no iba a tener peso. Y en El Señor de los Anillos se gastaron la millonada de dinero para hacer las películas, que inclusive hasta ahorita Peter Jackson sigue ganando dinero. Curiosamente, como dato curioso, en El Señor de los Anillos, el director original del Señor de los Anillos era Guillermo del Toro y no era Peter Jackson. Guillermo del Toro dirigió la primera película del Señor de los Anillos y del Hobbit, porque ya había hecho su trabajo previo en Hellboy, que tenía esa fama de buen director, pero se peleó precisamente con Peter Jackson y Peter Jackson agarró el proyecto. O sea, hubiera estado padre ver la visión de Guillermo del Toro en estas películas del Señor de los Anillos. Así como también me hubiera gustado ver a Guillermo del Toro haber dirigido una película de Harry Potter, le hubiera dado otra tonalidad a la película.
Yo me hubiera quedado con Cuarón.
Cuarón apenas estaba iniciando y Cuarón venía de películas muy serias y fue su primera adaptación de una película fantasiosa, a pesar de que él ya había dirigido la de La Princesita, que también es otra adaptación de otro cuento infantil, y venía de otro libro que se llama Grandes Esperanzas de... Él la hizo, no me acuerdo quién escribió Grandes Esperanzas, Charles Dickens escribió Grandes Esperanzas, y él también realizó esa película junto con Ethan Hawke y no me acuerdo el nombre de la chava que es la que hace Pepper Potts en Avengers, perdón.
Gwyneth Paltrow.
Ándale, Gwyneth Paltrow, exactamente. Entonces, pues yo creo que sí. Quiero que nos dejen ahí en los comentarios y que nos dejen en los comentarios del podcast, ¿qué opinan de la saga cinematográfica de Harry Potter? Y si les gustaría que hiciéramos un capítulo especial nada más y nada más dedicado a puro Harry Potter, porque es un tema de debate que hasta la fecha todavía sigue generando controversia todas las películas de Harry Potter. Y podríamos meter ahí sus precuelas como tal, que no son precuelas, pero sí son, que son Animales Fantásticos 1, 2 y 3, que ahorita está en peligro de que se haga la tercera.
Sí, por
Entonces,
todo esto de lo socialmente correcto.
exactamente. Pero fíjate, yo tengo más expectativas en saber sobre Grindelwald, porque ahí hicimos tanto a la historia de él, de Grindelwald, y de los crímenes y todo eso, a la historia de Voldemort. O sea, ya David Yates dijo, ok, ya no voy a regarla con Harry Potter. Ahora en el Wizarding World, en el mundo extendido de Harry Potter, pues vamos a mostrar bien el personaje de Grindelwald, que es en este caso el de Johnny Depp.
Es que
Entonces,
¿sabes qué quieren hacer? Quieren representarlo de la Primera Guerra Mágica, que fue con Grindelwald, y la Segunda
exactamente.
Guerra Mágica, que fue con Voldemort, porque en la vida de Harry ya fue como la tercera, ¿no? Digamos,
La de Harry Potter es la
tercera
tercera
entre
guerra.
duda de segunda. O sea, fue la continuación de la segunda, técnicamente, pero en sí es la Tercera Guerra Mágica. Pero bueno, siento que ya nos
Es que
alargamos con este tema.
esa es otra, ya nos alargamos mucho, pero ya como comentario final, es que ese es el problema de Harry Potter, no viene una cronología como tal. A diferencia del Señor de los Anillos, que hasta viene un mapa y le dedican tres capítulos enteros para explicarte cómo leer todo el mendigo fucking libro del Señor de los Anillos, que eso está bien chido,
Que
porque
es que existe una gran diferencia, era lo que te decía. El Señor de los Anillos se considera literatura y Harry Potter no la estaban considerando Harry, perdón, literatura. Entonces, de ahí ya tienes el parteaguas. Cuando tú consideras algo literatura o con calidad de literatura, vaya, te dedicas y
cambia.
le dedicas tiempo, le dedicas a analizar el universo. Que realmente sí, ¿no? Yo lo puedo atestiguar. O sea, el universo del Señor de los Anillos es más profundo, es más mitológico que el de Harry Potter. ¿Por qué? Porque es más profundo, ¿no? En cambio, los personajes de Harry Potter son más superficiales, tanto la historia como etcétera. Pero no los puedes alejar, o sea, a final de cuentas tiene que ver con su contexto social. O sea, estamos hablando de Gran Bretaña, de Inglaterra, ¿por qué? Porque en la época del Señor de los Anillos era Gran Bretaña, ¿no? Y acá, pues actualmente ya fue Inglaterra. Entonces, no sé, este tipo de cuestiones sí, efectivamente, como decías. ¿Por qué? Porque ya incluso en el universo de Harry Potter, me extraña que digas que el Señor de los Anillos sigue produciendo dinero cuando yo siento que el que produce más sigue siendo Harry Potter, ¿no? Porque existe el otro libro paralelo que es el de los cuentos de Beedle el Bardo. Entonces, hay libros que ya se están produciendo a raíz de libros que solamente mencionan en la película. Y le estoy hablando ya de con un contexto literario. O sea, J.K. Rowling sigue produciendo a raíz de Harry Potter y va a tener más que producir porque, vaya, ¿no? La historia mágica hubiera estado muy cool. De hecho, no sé, de ahí sí desconozco, tendría que investigar el libro de la historia mágica de Batilda, tengo conflictos al pronunciar su apellido. Bueno, la mencionan en el séptimo libro, ¿no? Creo que ya también, no sé, no estoy muy segura si ya existe o si lo están escribiendo. Pero bueno, yo opinaría que ya cambiara más de tema.
Sí, ya vamos a cambiar de tema.
Para otro punto.
Ok, y pues estuvo muy nutrido ese debate sobre Harry Potter y sus adaptaciones cinematográficas. Y pues aquí terminó la primera parte de este programa Café con Leche. Ahorita vamos a regresar con la segunda parte en donde vamos a debatir sobre El coronel no tiene quien le escriba, una historia basada en el realismo mágico de Gabriel García Márquez, la trilogía de los Juegos del Hambre. Y Lolita, una película de Stanley Kubrick, así como Emma, la versión más nueva de este año que acaba de ser una película súper buena. Y pues ahorita volvemos.